¿Ya está prendido esto? Solo lo tengo que abrirlo al micro, ¿verdad?
Claro que sí, don Mau. Aquí ando viendo los niveles y te escuchas fuerte y claro. ¿Te parece bien si empezamos la entrevista?
Pues a darle, mientras más pronto se acabe, mejor.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Guzmán y les doy la bienvenida a su programa favorito,
La Ciudad del Miedo,
donde investigamos las historias urbanas y de la vida real de esta ciudad, el mundo mítico de la Ciudad de México. Conmigo está Mauricio, trabajador del metro, que lleva como empleado nada más y nada menos que 50 años. Mucho gusto, Mauricio.
Buenas tardes a todas las personas que me escuchan. Yo soy Mauricio Ochoa y en efecto llevo 53 años trabajando para el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México. Es como mi segundo hogar, pero realmente es el primero, porque paso más tiempo aquí que con mi vieja. Gracias a Dios.
Mau, ya sabes para qué te hablamos. Nadie nos podrá platicar y confirmar las leyendas del metro como alguien que ha vivido lo que hay ahí.
Ah, es verdad, Felipe. Yo he visto de todo. No soy alguien que le gusta hablar de historias de miedo ni de cuentos de terror, pero si existe un lugar donde realmente las cosas pierden sentido, ese es el metro de la Ciudad de México. Yo entré a trabajar después de un mes de la inauguración de la línea rosa del metro, la línea 1. Desde el inicio de la construcción hubo problemas, todos silenciados por el gobierno. Imagínate que desde que se abrieron las puertas, aproximadamente han desaparecido más de 30 trabajadores siempre durante su turno de trabajo.
¿Seguro que desaparecieron? ¿No se tomaron un descanso a esa hora?
Felipe, ¿verdad?
Correcto.
Felipe, las personas no desaparecen. Cuando una persona se escapa, que está harta de su vida y toma sus cosas para largarse a la chingada, siempre termina dejando rastro. Y estas personas no. Algunos los llegué a conocer. A otros, como el inspector Platanov, apenas si los saludé antes de que desaparecieran. Pero yo los vi.
A ver, yo recuerdo muy bien la historia de Maurinares. Él se hizo famoso por ser reconocido como el conductor más amable del metro y luego él se encontró a su fantasma.
Un saludo al Mauri, donde quiera que esté. Lo conozco bien. Entró a trabajar poco tiempo después que yo. Su amabilidad siempre lo caracterizó. Él ha sido el único trabajador que he visto sonreír todos los días. Es de esas personas que de verdad disfrutan su trabajo. Yo estuve ahí el día que lo vio, pero primero tengo que contarles del Platanov. Él era un trabajador ruso que llegó en los años 80. Siempre vestía de overol, medía 1.90 m, estaba re grandote, bien güerote, y fumaba como chimenea prendida. Siempre traía el cigarro acá. Y se había titulado como ingeniero en la Unión Soviética.
Ándale, Mau, pero qué bien recuerdas a Platanov.
Es que no todos los días conoces a un ruso en el metro. Él inspeccionaba las líneas, pero siempre que a un trabajador le daba flojera, le cambiaba el turno y se iba a conducir. Bueno, ¿era eso? ¿O te lo encontraba regañando a los supervisores nuevos? ¿Cómo le gustaba tirarle carro a esos cuates? Pero tenía un carácter fuerte. Siempre que llegaban los novatos, salía corriendo uno después de verlo.
Y bueno, ¿qué le pasó?
Desapareció. Bueno, lo que pasó ese día fue que hubo un tren averiado en la línea 3. El más cercano al llamado de emergencia era el Platanov. Yo vi cómo saltó a las vías con su linterna en la mano y se dispuso a caminar. Nadie sabe lo que le pasó después. El operador nunca reportó que llegó el inspector. Simplemente dijo que el tren recuperó energía y se puso a marchar solo. Vi cómo regresó el tren. Le pregunté por Platanov, pero nadie lo había visto. Apagamos las líneas y varios trabajadores fuimos a buscarlo. Y nada, nunca apareció.
Pero eso es imposible. Mau, tú mismo dijiste, o sea, cuando desaparecen, deben dejar un rastro.
Ah, ¿verdad? ¿Ahora sí me crees que las personas desaparecen? Pregúntale al Mauri. Él fue uno de los afortunados, o desafortunados, que lo vio. Él estaba completando su recorrido en la línea 2 cuando vio una figura de una persona checando las líneas. Terminó su ruta, pidió que vocearan al área, pero al ver que no hubo respuestas, se aventó solito y checó la zona.
Pues me supongo que se encontró algo.
¡Al Platanov! Ya cuando iba de regreso, vi a lo lejos junto a la línea un inspector acá, grandote, alto, que se le quedó platicando con él. Le dijo que había encontrado un falso y que ya lo había arreglado, que no había falla. Incluso le mostró dónde había estado el problema. Y el Mauri le preguntó su nombre y él le contestó Platanov. Ahí fue cuando reportó en la radio que no había nada y el problema se había solucionado. Se fumó un cigarrito con el inspector y se regresó por donde vino. Cuando llegó con su jefe, los demás escuchamos cómo le dijo que se había encontrado a otro inspector y que todavía le quiso jugar la broma de que era el Platanov. Ya para este punto de la vida, varios conductores habían visto la misma figura, por lo que estuvimos encima del jefe hasta que nos mostró las cintas de seguridad. Mauri siempre estuvo solo. Nunca, nunca hubo nadie junto con él, aunque en las cámaras sí lo ven como le está pegando acá el cigarro y platicando con alguien. Las otras mostraron que estaba solín.
Bueno, Mau, tú conociste a ambos. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema?
Era el Platanov. Él le regalaba cigarros a todos los que le caían bien. Lo que vivió el Mauri solo pudo haber sido el espíritu del inspector. Pero él no ha sido el único en convivir con él. Hace un par de años el conductor Javier Rodríguez se lo encontró en la línea 2. Pero él le fue peor. Estaba en su chequeo de rutina en la noche pasada a las 12, cuando un hombre lo alumbró con la lámpara y se dedicó a regañarlo bien machín. Quién sabe qué le había estado diciendo, pero las palabras que le dijeron eran las mismas que el camarada Platanov usaba con los novatos. ¿Tú qué vas a saber?
Pero así, ¿cómo es que supieron que fue Platanov?
Después de escuchar varias veces la misma historia, de ver las caras de mis compañeros cuando les dicen que vieron a un muerto, de haber sido parte de los estudios psicológicos y las pruebas antidopaje, uno ya no duda de la validez de las historias.
¿Lo dices en serio? O sea, tiene sentido las pruebas antidopaje, pero no sabía que los mandaran a evaluar.
Con los años agradeces las pruebas, Felipón. Pregúntale al Mauri o al Javier. Si no fuera por las atenciones que les dieron, se nos hubieran vuelto locos todos. ¿Nunca has dudado de ti? ¿De quién eres? Si es cierto que lo que acabas de ver, ¿es cierto? Tan siquiera si es posible, no real, solo posible acá, en tu cabeza. ¿Has vivido con la mirada de incredulidad del mundo entero? Cuando ni tu esposa ni tus hijos quieren creerte, ¿ah? Taquilleros, reparadores, inspectores, los de intendencia y muy pocas veces los de seguridad, pero todos hemos visto lo que hay. Entre nosotros es suficiente saber que alguien más lo vio.
A ver, espérate, regresémonos un poco. ¿Cómo es que seguridad es el grupo que menos llega a vivir estas experiencias?
Pues no pasan todos los días. Nosotros estamos estacionados y después de un tiempo nos movemos, pero los de seguridad lo rotan un montón y más seguido.
¿Y entonces qué hay con los mercantes y los puestos dentro del sistema?
Ah, solo voy a hablar de los muertos. A los vivos hay que temerles más. Ellos tienen su propio sistema, su propia vida y además son una bola de...
¿Puedo hacer una última pregunta de los vivos y continuamos con más apariciones?
A ver...
¿Las 153 desapariciones del Triángulo de Bermudas del metro son a causa de los vivos o de los muertos?
Ten mucho cuidado con lo que quieres saber, Felipón, porque si te vas a enterar. Cada una de las desapariciones son ciertas y es verdad que solo han aparecido 15 cuerpos. Pero la crueldad detrás de tales actos, esas no son de un espíritu.
Mau, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Esa entrevista es para otro momento. Ahora te voy a preguntar, ¿cuándo son los momentos más embrujados del metro?
Me cae que tú no sobrevives una semana en el metro. Te recomiendo no tomar, por principio, el servicio durante el Día de Muertos. Por esas fechas todos salen a pasear. Desde mexicas hasta rusos, nuestro metro, ese se lleva las almas por igual.
Espérate, Mau, retrocedamos un poco otra vez. ¿Dijiste mexicas?
Sí. ¿Qué no dije claro?
Sí,
ahí
pero...
está. En una estación muy famosa y que siempre vas a escuchar leyendas es Pino Suárez. De la línea rosa o la línea 2. Como la conozcas. Bueno, la rosa es la 1 y la azul es la 2.
Claro, ¿cómo olvidar cuando salí sin cartera de ahí?
Muchas veces ha sido zona de carteristas que se agarran a sus güeyes, pero esa es otra cosa. Al igual que los fantasmas, pasan por temporadas. Pero tú preguntaste por nuestros antepasados del pasado. En dicha estación permanece hasta el día de hoy el altar a Hécate, una pequeña pirámide que servía para adorar a una de las versiones del Quetzalcóatl. En este caso, Dicen que es una pirámide para el dios del viento. Dicen los antropólogos que se llegaron a sacrificar varios guerreros en su honor a su dios. Los puedes escuchar por las noches corriendo y golpeando los tambores acá bien machín, como si sí fueran ir a la batalla, listos para defender su tierra. Por una razón nadie ha movido el templo y todo se construyó alrededor, así igual que en el barrio, le dieron la vueltecita.
Muy bien, anotado. Una estación más por la cual no voy a pasar.
Che, Felipón, qué risa me das. Para eso, mejor no tomes esa línea. La línea azul está repleta de misterios. Bueno, misterios está en la línea 5, pero los misterios de los que te estoy hablando están en la línea 2, carnal. Cuatro Caminos a Tasqueña es toda una chulada de misterios estación por estación. Y es el pasaje más largo, el de Panteones a Tacuba. Si vas por ahí, ponte los audífonos y no mires por la ventana, mi rey. Mientras más tarde vayas, más probable escuchas almas en pena. Y si miras por la ventana, chances te andas mirando alguno.
Pues claro, la estación se llama Panteones, es muy directo su nombre.
Lo es. En ese tramo, la limusina naranja pasa por tres panteones distintos. Luego de Cuitláhuac a Hidalgo, se han reportado muchos errores en la realidad.
Mau, ese término es nuevo para mí. ¿Qué son los errores en la realidad?
Es de los eventos que más suceden. Así nos referimos a las personas que se pierden en el tiempo. El sistema está lleno de portales, portales que solo encuentras por estar bajo tierra, así como en la dimensión desconocida. Hay gente que se sube al metro y cuando se baja, ya pasaron 12 horas y no se quedaron jetones. O se saltaron un montón de estaciones. Y hay casos donde las personas se quedaron atoradas en una estación y que la que sigue, y que la que sigue, y que la que sigue, y siempre llegan a la misma donde se subieron al metro.
Pues más bien, o sea, eso sería un fallo en la Matrix, ¿no? Un glitch en la realidad.
Sí, sí, es un error de la matriz. ¿Pero has escuchado por qué suceden? ¿Cuál es la fuerza detrás de ellos?
Son fantasmas, aliens, la rata gigante de la Merced, los vivos.
Ahorita vamos con la mendiga ratota esa, espérate. No, esto me lo tuvieron que explicar unos acadis que cazafantasmas que se metieron a investigar. Ellos me comentaron la teoría del subsuelo. Me dijeron que la Tierra está formada acá por capas y que cada capa es un mundo distinto. La primera capa la puedes encontrar a los 45 metros debajo de la Tierra. Misma profundidad por ahí por donde están Polanco o Barranca del Muerto.
Pues había escuchado que es a la profundidad de los refugios antibombas.
Chale, ahora resulta que tú también crees que las estaciones del metro son estaciones militares. Esas son jaladas, de verdad. Eso no tiene nada que ver. La teoría del subsuelo tiene más validez, pon atención. Hay quienes dicen que la mejor prueba de esto está en la Antártida. Misma razón por la cual es ilegal entrar al continente de hielo. No es algo solo de México, Felipón. Esta teoría cubre todo el mundo. Y aquello que te encuentras bajo el suelo son los portales hacia esos mundos desconocidos. Chazam. Pero luego, cuando caes entre esos portales, le llamamos errores de la realidad, porque algo te saca de este mundo y te regresa en otro tiempo. Hay quienes han visto y han platicado con personas de otras épocas. Pasa más a menudo cuando vas en vagones vacíos y muy de noche. Lo más común es que llegues a la misma estación de la que entraste, que pase un par de horas desde que te subiste y el tren parece que nunca salió y que el tiempo nunca pasa.
Pero, a ver, ¿sabes tú cuáles son las estaciones donde sucede esto más a menudo?
Pues así como tal no, porque es un evento fortuito del destino, o sea, el portal también se va moviendo, a cualquiera le puede pasar. A lo mucho yo diría que es en la estación Consulado, pues ahí es donde más dicen que suenan esos casos.
Muy bien, anotado, no más metro de noche y por lo pronto no usaré la estación Consulado. Mau, nos quedan un par de minutos. ¿Crees que podríamos dedicar este tiempo a una de mis leyendas favoritas? Es la que crecí escuchando y creo que más vale la pena mencionarla.
Por supuesto, y me imagino que quieres hablar de la ratota gigante de la Merced.
Correcto. Piensa que como un niño que creció viendo las tortugas ninja, la idea de una rata gigante en el metro parece muy atractiva.
Para ti, para cientos de chamacos más que van a preguntar a cada rato. Tal cual, esa es una leyenda urbana que lleva existiendo desde los 80. Esa década no sabes cuántas leyendas aparecieron. Que si agujas coinciden en el metro, que si los vampiros también. Es cierto que hemos encontrado ratas y unos pinches ratotas de ese tamaño, pero tampoco son como un hombre, no te pongas así. En esas historias le hacen mucho ruido. A principios de los 80 la policía y el ejército estaban bien preocupados acá cazando a la Liga Comunista del 23 de septiembre. Grupos militares que querían promover el comunismo en México y acá esas cosas rojas que platicaban. En 1981, su líder, el Piojo Blanco, cayó y con su caída hubo muchos levantamientos en todo el país y varios hartos en la capital. A la par, en ese año hubo atentados terroristas contra el presidente de los vecinos de allá arriba. Todo esto sucedió mientras supuestamente capturaron a la ratota. Si no mal recuerdo, fue el mismo día que se estrenaron las canchas de tenis de allá de Ciudad Neza. Dicen las malas lenguas que la apertura se atrasó, ya que los mandatarios del país se tuvieron que reunir en secreto para decidir acá en cortito qué hacer con la criatura. Al final se decidieron por llevarla al zoológico de San Juan de Aragón, donde pasó un mes siendo exhibida al público, y después se la llevaron a los laboratorios de la UNAM para que la investigaran toda.
Mau, por como lo cuentas, es casi imposible no tener pruebas del suceso. ¿Cómo es que no se sabe nada?
Pues para mí no lo es. Cuando llevas tantos años en el metro, no es sorpresa que encuentres unas cortinotas de humo y unas censuras del gobierno como nomás en este país pasa. Hay tres posibles finales para la ratota. Mira, pon atención. Dicen que los creadores de las Tortugas Ninjas lo mandaron matar acá que por los derechos de autor, que se escapó de la UNAM y que el señor gobernador de Coahuila lo vendió un biólogo inglés y se pasó acá como si hubiera los túneles del Chapo.
Ok, pero ¿qué hay de la foto viral que salió hace unos años de la rata gigante?
Una botarga de rata que alguien usó para tapar las cañerías. Póngase abusado, nada más causaron una inundación. Se desmintió a las horas de que apareció, pero las noticias siguieron dando vueltas y vueltas porque era una nota amarillista. No te creas todo lo que escuchas.
Ay, Mau, mi niño interior está llorando al vivir en una mentira. Pero bueno, ya para terminar, ¿cuál es la leyenda que tú sabes que es verdad?
Híjole, mira, no hay manera de decir así que algo es verdad, verdad, verdad. Pero te puedo decir cuáles son las cosas que yo sí he visto y he conocido en muchas de sus versiones. Cuando escuchas la misma historia de 100 personas diferentes, de 100 lados diferentes, pero todas con el mismo pánico, dejas de preguntarte si es verdadero o falso, si eso no es. Lo sientes acá como te hace cosquillitas acá y sabes que sí es cierto. En este caso te puedo confirmar que el espíritu del Platanov, ese sí es cierto, ese ahí anda. Al igual que los fallos de la realidad. Aunque ya sé cuál leyenda te voy a contar. Una que vas a ver que no vuelves a entrar. La de la mujer sonriente.
Antes que nada, Platanov, yo te amo y yo te respeto. Por favor, no me asustes.
El Platanov no te va a hacer nada, que ese no es tu tipo. Tú no eres su tipo de él. Pero la mujer sí. No hay indicios de en dónde salió, nadie sabe. Nomás de repente un día empezaron a llegar reportes de ella. Una mujer sonriente, con los pelos rizados acá, bien mal peinados como muñeca arrastrada. Una falda tan larga que no ves cómo da los pasos. Y la mirada perdida. Quienes la han visto dicen que la mujer te va a seguir en tu recorrido. Primero la vas a ver por fuera, como si te estuviera mirando, pero sin estar seguro de lo que hace. Te va a acompañar a tu vagón. La verás por fuera a lo largo del andén y en cada parada por donde pases. Algo imposible de hacer porque nadie corre más rápido que el tren. Si la ignoras, allí se va a quedar. Pero si la observas detenidamente, la verás levantar la cabeza despacito, despacito. Pero es casi imposible no verla. Su mirada penetra cualquier superficie. Una mirada que te observa hasta el sistema nervioso. Quienes han visto su rostro la describen con una sonrisa acá bien tétrica de oreja a oreja. Los ojos negros y sumidos. Un rostro completamente horripilante que te cala hasta los huesos. Esta mujer se te va a quedar viendo en la estación y es inevitable no hacer contacto visual. Pero es importante que cuando hagas el primer contacto no le devuelvas la mirada. Esa mujer se acercará a ti lento, acá despacito, hasta que llegue el metro. Cuando entres al vagón puedes verla. pero no la mires a los ojos, porque si lo haces, te va a esperar en la siguiente estación. Ahora bien, si le devolviste la mirada, vas a sufrir el trayecto en el metro. La mujer se meterá por la última puerta del vagón al que ingreses. Aquí es bien importante que por nada del mundo la voltees a ver. Ella se te va a acercar muy lento, bien despacito. Trata de concentrarte en las rayas del piso, mi rey, en el piso del vagón. Por nada del mundo levantes la mirada. Escucharás sus pasos acercarse a ti. Podrás ver su vestido ahí al ladito, hasta que finalmente se va a parar enfrente de ti. Y no va a hablar. No se va a mover de ahí. En cuanto llegues a la siguiente estación, la rodeas, acá le das la vueltita y te bajas viendo la pared. No te voltees hasta que el metro se haya ido. Y súbete en el siguiente tren. Si logras hacer esto, te habrás salvado del mayor susto de toda tu vida. Si no...
Si no... ¿Qué sucede si no?
No, pues no sé. Nadie lo sabe porque nadie la ha contado. Pero créeme que no lo quieres descubrir.
Mau, el día de hoy me has enseñado que el sistema colectivo de transporte metro es otro mundo, no hay duda. Un mundo fuera de nuestra realidad. Quienes lo usan diariamente ignoran lo que sucede o se hacen mensos. Cualquiera de las dos. Este programa ya terminó y toca un baño con agua bendita. Esto fue La Ciudad del Miedo. Espérenos hasta la próxima entrega, donde hablaremos con Mau del Hombre del Sombrero, la Mujer de la Bolsa y, ¿por qué no?, hasta hablaremos del Vampiro de Barranca. ¿Algo que agregar, Mau?
No le teman a los muertos, esos ya se fueron. Si van a venir por ti es porque cargas algo acá en tu interior. Mejor cuídense de los vivos. Nos vemos a la siguiente.
Esto fue Cuando cierra el metro. Escrito por Rodrigo Hernández. Dirigido por Uriel Galicia. Música original y diseño sonoro por Álvaro Barajas. Gracias por escuchar Besitos de Terror. Del susto te vas a enamorar.
Tone. Eres lo que escuchas.